triste, comedia, tragedia, tragedia que haría completamente imposible.
Desgraciadamente, nosotros jamás nos preocupamos por disolver tales yoes. Venimos aquí a este mundo muchas veces a repetir lo mismo, y siempre en forma más y más decadente. Desde el amanecer de la vida, nosotros no hemos evolucionado. Al contrario, cada día estamos peores. Si estudiamos el Génesis, en principio encontramos belleza, el paraíso terrenal, etc. Y luego vemos cómo la humanidad ha venido involucionando, degenerando, más y más y más. Si disolviéramos a esos actores que cargamos dentro, al yo de la ira, al de la codicia, al de la lujuria, al de la envidia, al del orgullo, al de la pereza, al de la gula, etc. La repetición de tales comedias, dramas y tragedias se haría imposible. Entonces nuestra vida se convertiría en una obra maestra. Desgraciadamente, nosotros vivimos como máquinas. Somos víctimas de las circunstancias. No hemos aprendido a determinar circunstancias. Antes bien, somos víctimas de ellas. Somos como leños arrojados en el furioso mar de la existencia. Vamos de aquí para allá sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos. Esa es la cruda realidad de la vida. Trabajamos, luchamos, buscamos el dinero para comer, para vivir, para sostener la familia, etc. Y al fin morimos, infelizmente, sin saber realmente para qué hemos vivido y por qué hemos vivido. Ha llegado el momento en que nosotros nos volvamos más serios, porque hasta ahora no hemos aprendido a ser serios. Somos el producto del ambiente. Repetimos lo que otros dicen, hacemos lo que otros hacen, verdaderas máquinas sin ton ni son, leños arrojados entre el furioso mar de la existencia. Tenemos nosotros métodos en nuestra escuela por medio de los cuales ustedes podrán ver, oír, tocar y palpar esto que estamos diciéndoles. Los invitamos de verdad a venir a nuestros estudios. Si ustedes ingresan a nuestros estudios, no les pesará, porque se conocerán a sí mismos y podrán transformarse radicalmente. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida. Solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes que llevamos dentro, todas esas otras personas que viven dentro de nuestra persona. Si así procedemos, veremos cómo se terminará la ley de recurrencia para nosotros. Lo más digno, lo más decente que tenemos en el fondo de nosotros mismos es la esencia, la conciencia. Desgraciadamente esta se halla embotellada entre todos esos yoes, entre todas esas otras personas que dentro de nuestra persona misma viven. Cuando nosotros quebrantemos esos yoes, entonces la conciencia quedará liberada. Una conciencia liberada puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades que están más allá de la muerte. una conciencia liberada puede desatar las tempestades, provocar los huracanes, caminar sobre el fuego sin quemarse, etc. Una conciencia liberada es la conciencia iluminada, es la conciencia de un superhombre, es la conciencia de un Dios poderoso, con poderes terribles sobre la vida y sobre la muerte. Desgraciadamente hoy por hoy nosotros no somos sino máquinas, máquinas y nada más que eso. Ha llegado la hora de dejar de ser máquinas. Ha llegado la hora de auto-observarnos para autoconocernos. En el terreno de la vida práctica, ya sea en la casa, en la calle, o en la escuela, o en el templo, etc., podemos autodescubrirnos. Si uno se encuentra en el estado de alerta percepción, alerta novedad, verá que en medio de las circunstancias diversas de la vida, los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente. Y una vez enjuiciado, debemos entonces desintegrarlo, reducirlo a polvareda cósmica. Incuestionablemente, la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. La mente puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro, mas jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente, este poder existe en el fondo de cada uno de nosotros. Quiero referirme en forma enfática al poder de Kundalini. Palabra extraña para muchos que jamás han leído nada sobre esoterismo o yoga o algo por el estilo. En todo caso, Kundalini entre los indostanes es el fuego sagrado. Dentro de cada uno de nosotros hay un fuego sagrado que puede entrar en actividad. Tal fuego en los tiempos antiguos fue representado por Isis, María, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Tonantzin, etcétera. Ese fuego es maternal, es la divina madre cósmica en nosotros, es Dios madre en el fondo más íntimo de nuestro corazón. Si apelamos a ese fuego divinal, si apelamos a ese kundalini de los indostanes, entonces podemos pedirle: elimine el defecto que ya hemos enjuiciado y observado previamente. Kundalini, la madre cósmica, simbolizada por la Virgen de todas las religiones antiguas, procederá eliminando de nuestra psiquis el tal defecto, destruyendo el yo que lo personifica, reduciéndolo a cenizas, a polvareda cósmica. Cuando eso sea, el porcentaje de conciencia y embotellado, enfrascado, se liberará, se emancipará. Y si continuamos con este procedimiento psicológico trascendental, revolucionario, podremos en verdad desintegrar a todas esas múltiples personas que llevamos en nuestro interior. Cuando eso se cumpla, cuando toda la totalidad del yo haya sido reducida a cenizas, convertida en polvareda cósmica, la esencia, la conciencia quedará libertada. Y ya entonces, cuando gozaremos de la verdadera y auténtica felicidad, será entonces cuando en verdad conoceremos la libertad. Será entonces cuando en verdad estaremos iluminados. Será entonces cuando podremos experimentar por sí mismos y en forma directa eso que es la verdad. Muchas teorías se han escrito sobre la verdad. Algunos dicen que la verdad es aquella, o es otra, o es otra. Mas la verdad solamente la puede experimentar aquel que ha muerto en sí mismo, aquí y ahora. La verdad solamente es asequible a aquel que ha logrado en verdad despertar. Hoy por hoy, todos ustedes, sin excepción, tienen la conciencia dormida. Esta se encuentra enfrascada, embutida, entre mí mismo, entre el sí mismo, entre el ego. Aquellos que rinden adoración al ego son ególatras. Hay muchas escuelas que enfatizan en forma definitiva que dentro de cada uno de nosotros mismos existe un yo superior y un yo inferior. Hay quienes suponen que el yo superior debe controlar al inferior hasta triunfar y que entonces nos convertiremos en mahatmas, en dioses. Quienes así proceden desconocen que inferior y superior son dos secciones de una misma cosa. El ego tiene un principio, el ego tiene un fin. Lo importante para nosotros no es el ego, el yo, sino el ser. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Nuestro ser es divinal, nuestro ser es Dios mismo. Nuestro ser no tiene principio ni tiene fin. En nuestro ser está la plenitud, está la perfección, está el sentido de la bienaventuranza. Nuestro ser puede darnos esa felicidad inagotable. Nuestro ser puede darnos esa dicha inconfundible que nada tiene que ver con los malos placeres de la vida. Nuestro ser puede conducirnos a esa fuente de aguas puras de vida. Quien bebiere de esa agua nunca jamás podrá tener sed, y ríos de agua brotarán de sus vientres. Por eso dijo el Cristo que Él es la luz, que Él es la vida. El Cristo realmente hay que buscarlo en la profundidad de nosotros mismos, en lo hondo de nuestro ser. Él es el Salvador, pero no está en otra parte, sino en las profundidades del ser. Los adoradores del ego, aquellos que rinden culto al mí mismo, los ególatras, los mitómanos, piensan del ego lo mejor. Hay quienes se dedican a fortificar a todos esos yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo. Esos inevitablemente se convierten en potencias tenebrosas. No está de más decirles a ustedes, en nombre de la verdad, que a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, se nos asignan siempre 108 existencias. volvemos el yo, si durante esas 108 existencias no despertamos, entonces no se nos da más cuerpo físico. Y posteriormente ingresamos en la involución sumergida de los mundos de invierno. El Dante escribió una obra extraordinaria. Quiero referirme en forma enfática a la Divina Comedia. Los 9 círculos dantescos tienen realidad. El infierno del Dante es cierto, pero simbólico, alegórico. Las almas involucionan dentro de los mundos inviernos. Si en vida no fuimos capaces de reducir a polvo al ego, al yo, al mí mismo, al sí mismo, después de la muerte, en la 108 existencia, ingresamos dentro de las entrañas de la tierra, en las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos. Allí dentro del mundo soterrado hemos de sufrir lo indecible. Allí tendremos que involucionar en el tiempo, hasta que las fuerzas centrífugas desintegren el mí mismo, reduzcan a polvo al ego. Entre los aguas, sabios cual ninguno, se habló del Mixtlán. Se dijo que había 9 círculos. Se aseguró que los difuntos pasarían por entre esos 9 círculos y que allí serían probados para más tarde ingresar en los paraísos elementales de la naturaleza. El México antiguo tiene la sabiduría de la eternidad. Aquí, en la tierra sagrada de los náhuatl, de los toltecas, de los mayas, de los zapotecas, existen verdades trascendentales que deben ser estudiadas, analizadas, conocidas, comprendidas. Quien logre pasar por los 9 círculos dantescos después de la muerte segunda, se emancipa el alma, la esencia pura, resurge a la superficie, a la luz del sol, para reiniciar un nuevo proceso evolutivo. Se ha de comenzar por el mineral, continuar en el vegetal, proseguir en el animal, hasta reconquistar el estado de humano que otrora se perdiera. Entonces se le asignan al alma un nuevo ciclo de existencias, 108 vidas más para que se autorrealice. Y si no lo logra, se repite el mismo proceso. Por todo hay 3.000 ciclos. Aquellas almas que en 3.000 aeones o periodos de tiempo no consigan la maestría, después de la última muerte segunda, en el ciclo 3.000, se sumergirán para siempre en el seno del Espíritu Universal de Vida, convertidas en simples elementales de la naturaleza, no en mahalmas, no en hierofantes, no en gurús, no en dioses, no en ángeles, sino en simples elementales de la naturaleza. Pero situémonos en el presente, aquí estamos todos reunidos. Por donde quiera hay guerras, rumores de guerras, y habrán guerras, mientras que dentro de cada uno de nosotros existan los elementos de la discordia y del egoísmo. Dentro de cada uno de nosotros existe un infierno. Nosotros cargamos el infierno. Debemos trabajar sobre sí mismos. Necesitamos transformarnos radicalmente. Necesitamos emanciparnos. Necesitamos convertirnos en seres inefables. Así pues, todos los aquí presentes deben entender la necesidad de autoconocerse profundamente y en todos los niveles de la mente. Al venir al mundo, se nos da la oportunidad para transformarnos. Cargamos dentro de sí mismos lo más decente, lo más digno, que es la esencia, eso que se llama alma. Repito, la tenemos enfrascada entre el ego. Esa esencia, esa alma, originalmente viene de la Vía Láctea. Ahí resuena espléndidamente la nota La. Pasa después esa alma por la nota Sol al atravesar el disco solar. Sigue descendiendo y atraviesa la nota Fa, que hace vibrar los planetas alrededor del Sol, y continuando en su descenso con la nota Mi, entra en un nuevo cuerpo físico. Al venir la esencia, al regresar a este mundo, se le ha dado la oportunidad para descubrir siquiera el rasgo psicológico principal que le caracteriza. Si siquiera eso lográramos, no fracasaríamos en la vida. Desgraciadamente las gentes ni siquiera conocen el rasgo psicológico principal que les caracteriza, y eso es lamentable. Algunas personas se distinguen por la ira, otras por el odio, otras por la pasión sexual, otras por la envidia, etcétera. Si siquiera conociéramos el rasgo psicológico principal y lo desintegráramos el yo que le corresponde, es obvio que nos desencarnaríamos triunfalmente. Habríamos dado un paso en el camino de la emancipación. Desgraciadamente, nosotros no nos preocupamos ni siquiera por conocer cuál es nuestro rasgo psicológico principal. Cuando uno descubre cuál es su defecto más gordo, se hace fácil, en verdad, desintegrar nosotros. No quiero decir que esto sea así como soplar y hacer botellas, pero en verdad es más fácil desintegrar los distintos elementos que constituyen el yo cuando se descubre el rasgo psicológico principal. Desgraciadamente las gentes se van después de haber hecho esfuerzos inútiles. Se van después de haber sufrido mucho en este valle de lágrimas. Se van después de haber perdido el tiempo inútilmente. La eternidad se los devora y luego regresan, retornan para repetir la misma historia. La vida es como una película. Eso al principio de la vida, al punto de partida original. A la hora de la muerte nos llevamos ese rollo de la vida, y cuando volvemos lo proyectamos otra vez tal como es, de manera que cada hombre vive su propia vida. Cada hombre al volver a este mundo repite su misma vida. Y si no trabaja sobre su vida, si no la transforma, si no hace de la misma una obra maestra, está perdiendo el tiempo miserablemente. Lo más importante, repito, para nosotros es nuestra propia vida. Hasta aquí mis palabras. Paz indiferenciada.